Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa.
¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer desdentados cantares, cachera de antigua alegría. Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara, baila.
Hoy Sopa Hoy, título de Efecto Mariposa, estamos escuchando Baile de Máscaras, no sé, las canciones de Lazaroff tienen una cosa tan particular, esa música mágica de la que hablaba Raúl Castro hace un ratito, ¿no?
Sí, las combinaciones que hacía, el humor, la creatividad, sí. Bueno, el
uso de
la ironía, ¿no? Claro, combinando además distintos vertientes musicales que le dieron ese sonido que era bien choncho, ¿no?
Exactamente. Bueno, evocando la figura de Lazaroff, nosotros tuvimos hace unos cuantos años en Efecto Mariposa a Raúl Castro, nada más y nada menos, para evocar esta figura, así que hoy queremos compartir algo de lo que dijo en aquel momento Tinta Brava sobre su gran amigo Jorge Choncho Lazaroff.
Cachera de antigua alegría.
Raúl, tú, bueno, ya decías, eras novio de Rosario, la hermana de Jorge, pero se habían conocido mucho antes.
Con Jorge nos habíamos conocido antes en Solimar, ahí en una cancha de básquetbol del club de Solimar, el queso, el famoso queso. Uh-huh. Yo estaba jugando ahí al básquetbol y Jorge también, y me pidió la bicicleta que era de mi hermana, me acuerdo, prestada, y se la llevó y estuvo como 4 horas sin venir. Yo pensé que me la había afanado porque yo recién lo conocía.
Ay, ¿cuántos años tenían ahí?
Y tuvimos lío ahí, como, y tendríamos 11, 12 años.
Niños.
Y tuvimos, nos agarramos a las piñas y bueno, y ahí quedamos amigos para siempre.
Esa es una manera muy habitual de hacer amistad entre los varones, parece, ¿no?
Sí.
Después de una buena piñata.
Claro, lo que pasa es que, claro, eran días entre la infancia y la adolescencia, con donde todo está cambiando y busca sus lugares y sus cosas, y tiene la suerte, Dios le da la suerte, de en esos precisos instantes encontrarse con amigos tan determinantes, ¿no? Yo he tenido mucha suerte en ese sentido.
¿Por qué fue determinante en tu vida?
Y por todo, por la familia a la cual me introdujo esa amistad, después la familia me dio la madre de mis 3 primeros hijos, o sea que, y la suerte y la vida, ¿no? Uh-huh. Y después porque Jorge me introdujo en el mundo artístico sin duda ninguna. Él era un impulsor nato. Nadie que estuviese alrededor de Jorge podía estar sin hacer algo de arte, fundamentalmente música. Te daba una caja de cigarros, una piedra, una billetera y te la hacía sonar a algo y decía, vos toca esto, pero hacé música porque la música es algo para compartir entre toda la gente. La música debe estar y está en todos nosotros, todos podemos cantar, decía Jorge. Es mentira que hay tipos que no tienen oído, hay tipos que tienen menos posibilidad por una cuestión genética y a veces hasta de posibilidades lógicas de información de educar su oído, pero todos tenemos el derecho y el deber de cantar y de hacer música.
¿Así que era una casa donde se cantaba todo el tiempo o no?
Todo el tiempo había gente cantando. Tenían un conjunto folclórico, sobre todo en la casa de Solimar. Hicimos las murgas ahí y hacíamos lo que llamábamos las competencias del club de los equipos en verano, y siempre había un equipo que se organizaba lo de los Lazaroff en el porche y en el fondo lo de Lazaroff, casa que todavía donde todavía viven Juan y Susi, que es un emblema.
Son los padres. Diario.
Los padres de Jorge, claro. Uh-huh. Es un emblema. Hay un árbol enfrente en el jardín, que es un timbó, el árbol de Artiga, que lo plantó Jorge, que cubre prácticamente hoy por hoy casi toda la cuadra ahí de donde están ellos. Ahí va hasta la mitad de la calle de Márquez Castro, de grande y frondoso que está.
Uh-huh. Sí. Un reducto musical, una casa, una familia grande, con con lo que parece una energía muy agradable, de puertas abiertas, se transforma a tus 11 años y a tus 20 también en una cosa clave, ¿no? Tú decías, bueno, la familia que me dieron, la familia a la que ingresé y que además después formó parte de tu propia familia.
Y forma todavía.
Claro.
Más que yo no esté casado ya con Rosario, tenemos una excelente relación y con la familia la siento como propia.
Claro. Pero un ámbito de ese tipo también se transforma en clave cuando las cosas políticamente empiezan a ser difíciles en un país, ¿no?
Sí,
y ese proceso ustedes lo vivieron juntos.
Sí, porque fíjate vos que nosotros teníamos 18, somos del 50 los dos, Jorge,
sí.
Teníamos 18 en el 68, el año bisagra, diríamos, de lo que fue el proceso social del Uruguay, ¿no? Y bueno, a partir del 68 vivimos en nuestra juventud, y siendo además tocados por la suerte, o vuelvo a repetir, de conocer una muchachada maravillosa en aquel momento, como el Flaco Bonaldi, como Jaime Ross, como... toda la gente, Miguel Amarillo, toda la gente con la cual nosotros andábamos, la influencia del mundo entero que se nos venía, desde los Beatles a todo el rock and roll anglosajón, y por supuesto todo lo que era acá la música folclórica uruguaya y toda la revolución que provocaban la Cita Rosa, los Solima, el Totem, Mateo, todo junto, y en el medio de eso sustentando todo eso, un conflicto político como yo creo que nunca el Uruguay había vivido antes. Entonces había que tomar partido, había que decidirse. Nosotros decidimos por una lucha militante desde lo político, pero fundamentalmente desde lo estético y desde lo cultural, que era Patria Libre, la formación del Patria Libre. Yo qué sé, muchas cosas que pasaron en ese momento que nos hizo muy rica esa etapa de la juventud hasta los 24, 20, 23 años, que fue cuando la huelga, y ahí ya cambió todo otra vez, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo se dieron cuenta de que estaban yendo contra una corriente que era una corriente nefasta a la postre, y cuándo se dieron cuenta de que podían hacer algo con la música? ¿O fue dándose naturalmente?
No, lo que pasa es que la realidad te invadía. Primero fue la música, en muchos sentidos, ¿no? Porque yo soy murguero de los 7 años y me gustó cantar, pero fue Jorge que me abrió la puerta. Y la murga de Solimar, que yo hacía una murga de Solimar con Jorge también, que después le invité a él y fue fundamental. Y bueno, su aporte, sin ni que hablar, el mismo Flaco Bonaldi. Y bueno, y después los grupos de rock and roll que hicimos. Pero la realidad te invadía, a mí me invadió mucho la realidad, porque iba a Liaba en el 68, tenía amigos como el Negro López Mercado, tenía amigos como que me enseñaron cosas de la vida que fueron fundamentales, que me hicieron leer autores que después fueron fundamentales para entender en algo los procesos evolutivos y sociales de las cosas. Tenía profesores maravillosos, o sea, vivíamos, tenían compañeros de militancia, porque la realidad, como te digo, te invadía y había que salir a buscar, veías que tus compañeros de banco, de clase, los que jugabas al fútbol, los que estudiabas, lo que estaban de repente peleando contra los milicos en 18 de julio y vos tratabas de ayudarlos y después preguntabas por qué, porque era así.
Claro, ahora uno puede hacer eso y dejar la música como un fenómeno aparte, incontaminado.
No.
O puede contaminarse hasta el codo, digamos, haciendo música.
Sí, no, porque además...
Pero además hay una cuestión formal de revolucionar la música también, que es muy importante en el camino que ustedes siguieron, y sobre todo en el de Choncho, ¿no?
Eso que acaba de decir es la clave de Jorge Lazaroff. Eso, Aina, te felicito, porque eso de alguna manera, que la revolución no era solamente una palabra, sino que era un hecho. Desde lo musical también, que si íbamos a hablar de un hombre nuevo, teníamos que hablar de una música nueva, que sintetizara lo que había pasado, pero que re-evolucionara todo eso mismo que había pasado en una cosa nueva, sin perder lo bueno de lo clásico, etcétera, etcétera.
¿Ese era motivo de conversaciones, de charlas, de elaboración teórica?
Insomnios tremendos. Vos fíjate que nosotros vivimos juntos en Camarena 98, en Madrid, en España, con Jorge, con el Jaime, con el Flaco Bonaldi, el Flaco Ferreira, otro muchacho que después quedó allá, Serrana, la primera señora de Jorge, y Rosario, mi primera mujer. O sea que eran las 7 de la mañana y nosotros seguíamos hablando de ética, de estética, de revolución, de esto, y ensayando. Los vecinos nos querían matar, o sea... era terrible, una urbanización, me acuerdo, un noveno piso, y de arriba y de abajo los tipos, bombos de güero sonando.
Claro. Te estiraban con todo.
Nos querían matar los gallegos, pobres, ellos tenían razón, o sea, nos tenían que haber echado.
¿Y qué pasó en España? Porque pasó algo ahí en España, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en España era la época en que todavía no había muerto Franco, era todavía la dictadura franquista, y nosotros caíamos de Sudamérica en una corriente de gente que venía de Sudamérica, que ya habían venido los chilenos, los argentinos, no, los argentinos todavía no, los chilenos, había bolivianos y peruanos ya y brasileños ya instalados prácticamente por las diferentes tipos de represión que habían sufrido todos esos pueblos, todos nuestros pueblos latinoamericanos, y cuando nos toca a los uruguayos, justo es cuando, o a nosotros mejor dicho, en la, vamos a decir, la primavera de, en la primavera española, pero en el otoño del 75, es que Franco se empieza a poner grave ahí, y nosotros estábamos cantando en un lugar, se llamaba El Colla, en Madrid, junto con Jorge, con Rosario y con el Flaco Ferreira, que habíamos recompuesto el Patria Sí en ese momento, el Patria Libre, y le hicimos un gran amigo, Higinio Mena, que la policía de Franco lo vino a buscar. Y cuando lo vino a buscar Higinio, a través de Higinio, como nosotros éramos amigos de él y tocábamos con él y íbamos a la casa, etcétera, caímos Jorge y yo, y bueno, nos expulsaron. Antes habían expulsado al Zabalero en San Sebastián. Caímos Jorge y yo y nos expulsaron de España, nos quitaron el pasaporte, que después nos devolvieron en la frontera, y nos echaron para París, y ahí nos albergaron los franceses, por suerte, y nos quedamos a vivir en la casa del Zabalero, a quien le mando un abrazo popular, porque después me demostró que era un amigo maravilloso, no solo en ese momento, sino durante toda la vida. Y ahí esa fue la historia que pasó en España, ¿no? Con Jorge.
Estos desvelos hasta las 7 de la mañana elaborando teóricamente lo que era la revolución musical y ensayándolo, ¿se puede explicar cómo se traducía en arreglos, en armonía, en notas, o es muy difícil explicar?
Mira, primero
eso,
se peleaban muchísimo Jaime y el Choncho.
Dos tercos, ¿no?
¿Qué te parece?
Mal, ¿sabes? Dos tercos mal.
Mal, o sea, mal. Jaime era el nuevo loco, ¿verdad? Y el Choncho se agarraba la barba y el constante, y yo me iba a hacer papa frita. Yo no fui nunca demasiado formal en cuanto a la, ¿me entendés lo que te digo? O sea, no tengo tanta sensibilidad como tipo, ¿me entendés? A nivel musical. Entonces una voz de un acorde, que claro transforma el acorde, eran discusiones de la ética armónica de los europeos del siglo XXIII. Una cosa que... Pero ahí aprendías, ¿viste? Aprendías que bueno, que todo hay que preocupar. Cuando las cosas son en serio, hay que jugarse el corazón. ¿Sí? Está, cada discusión es, cada pelota, cada tranque es la vida. Claro. No, el tema va más lento. No, porque se apura. Esa era una teta. Vamos a hacerlo más apurado. No, que con los nervios de la actuación se apura un poco. No, loco, hay que hacerlo más lento porque pierde el goce, decía Choncho. No, no, hay que hacerlo un poco más rápido, decía Jaime, porque justamente pierde. ¡Pa!
Eso dio un resultado increíble, digamos, ¿no? Más allá de la,
el rigor,
la discusión, el rigor.
Monstruos del rigor, eso te quiero decir.
Exactamente.
Bonaldi también, un monstruo del rigor, ¿viste? Y yo lo que aprendí, de lo que me quedé para el rigor, o sea, mi lado era que la idea tenía que ser rigurosamente novedosa. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo me quedé con el rigor para la idea. Sé muy bien que muchas veces dice mil macanas, pero el rigor que esos tipos me heredaron, o que más que heredaron, me contagiaron, me lo apropié para la búsqueda de las ideas. Y me dio buen resultado. Cuando fui riguroso en la búsqueda de las ideas, me ha ido muy bien. Y cuando me quedé con la primera idea, normalmente me ha ido de forma mediocre.
Esto lo aplicaste en Falta y Resto, por ejemplo.
Desde toda mi carrera artística, sí, de Falta y Resto, de las canciones que he escrito, del trabajo profesional que hago en la publicidad. Pero cuando uno es riguroso, disminuye las posibilidades de derrota, sin duda.
Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.